Es un título casi recurrente en las portadas de los diarios, en los titulares de las radios, en los panoramas de la televisión en todos estos últimos días. De una u otra manera, el caso de Natalia Martínez Bengoa permanece en los primeros planos de la atención. Hoy, por ejemplo, el título principal en El País, que dice: enigma y desazón, van 10 días y no surgen indicios de Natalia. La introducción a la cobertura indica que después de 10 días de búsqueda sigue sin aparecer Natalia Martínez Bengoa, la joven de 19 años que fue vista por última vez a la salida de un boliche en Piriápolis. La policía concurrió ayer a un campo ubicado en una zona ladera del Cerro Pan de Azúcar y en áreas boscosas de Punta Colorada y Los Arrayanes. Por su parte, los amigos de la joven se dividieron en equipos e hicieron una búsqueda en el balneario Solís. No tuvieron suerte. Entre los jóvenes que ayudan en los rastrillajes hay reacciones de desazón al pasar los días sin que surjan resultados. Ahora se esperan las declaraciones de tres cuidacoches que estuvieron trabajando en la puerta del boliche en la madrugada del viernes 19, el último día que se vio a Natalia. Los investigadores esperan que sus testimonios aporten nuevos datos. Asimismo, la policía profundizará las investigaciones en la zona de Piriápolis, donde desapareció Natalia, con la finalidad de determinar si hay participación de personas vinculadas a actividades delictivas.
La primera llamada del día.
Estamos con el comisario Rubén Rodríguez Trindade, director de investigaciones de la Jefatura de Policía de Maldonado. Comisario Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
A ver, yo quería consultarle a propósito de este caso que aparece como tan particular. ¿Ustedes cómo lo calificarían? ¿Cómo lo vienen observando?
Bueno, es un caso por ahora que se presenta muy difícil, ¿verdad? En el hecho que una persona, bueno, desaparece sin dejar ningún tipo de indicios o aparentemente sin que nadie hubiera visto en la forma que se produce esa desaparición, al menos hasta ahora, ¿no?
Sí, no, es particular por eso, pero también por todo lo que vino después, ¿no? Por ejemplo, la cobertura mediática masiva y casi constante, la campaña de correo electrónico lanzada por amigos de Natalia pidiendo colaboración en la búsqueda, lo que a su vez ha traído una especie de estallido de datos, de pistas anónimas que han ido llegando, el hecho de que haya un grupo de amigos de Natalia que permanece cerca de la comisaría y que participa en algunos operativos de búsqueda, la recurrencia a los videntes como auxiliares en toda esta indagatoria, ¿verdad? Por algunas de estas características y otras más, termina siendo un caso que escapa a lo habitual.
Sí, por supuesto, han sido demasiado las situaciones que se han ido dando, ¿verdad? Ha tenido una gran difusión este caso, que yo creo que ha sido positivo para la investigación, puesto que han llegado muchísimos informes y están llegando en forma permanente, que nos van llevando a tener que ir corroborando o descartando cada uno de ellos, ¿no?
Justamente, ¿cómo es que se produce la coordinación entre la policía y la familia y los amigos de Natalia?
Bueno, estamos prácticamente allí trabajando en forma permanente con ellos y, bueno, entre los policías que participamos en el trabajo y que pertenecemos a diferentes unidades de la Policía de Maldonado, incluso también con la participación de otras unidades como el Ejército Nacional, que ha estado participando, la Prefectura Naval o la Junta Local de Piriápolis, tenemos personal nuestro que se encarga de ir coordinando los esfuerzos de todos, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿no es frecuente esto de que haya grupos de jóvenes interviniendo en las investigaciones? ¿De qué manera ustedes le dan cabida? ¿De qué manera efectivamente es una ayuda? ¿De qué manera puede llegar a perjudicar o entorpecer?
No, ellos no participan en las investigaciones. Ellos están participando en las operaciones de búsqueda, ¿verdad? En las investigaciones lo que participan es en aportar datos cuando los tienen o cuando nosotros llamamos a los directamente involucrados a declarar.
Pero cuando usted dice que participan en las operaciones de búsqueda, ¿qué es lo que pueden llegar a encontrar? ¿Qué es lo que se supone que los grupos de jóvenes pueden llegar a encontrar?
podemos llegar a encontrar algún indicio para llegar a donde está esta chica retenida, si es que está con vida, o bueno, cabe también la otra posibilidad de que ya no lo esté, ¿verdad?
Pero quiero decir, ¿es la policía quien le asigna a estos grupos de jóvenes determinados lugares y determinadas tareas, sí, o el grupo resuelve por sí mismo?
No, estamos trabajando coordinados, es decir, en base a informes que recibimos, decidimos dónde vamos a realizar las operaciones de búsqueda.
Y en cuanto a la información que les está llegando de fuentes anónimas, usted hace unos instantes señaló que resultaba provechosa, pero en algún momento se leyó estos días en las crónicas de prensa que, por el contrario, ustedes en algún momento se habían visto abrumados por datos, en muchos casos, imposibles de chequear siquiera mínimamente.
Sí, por supuesto. A veces nos vemos bastante superados, ¿verdad?, porque son muchísimos los datos que van llegando. Como decía usted hoy, llaman muchos videntes para pasar información. Y bueno, cuando vemos que son, que pueden ser chequeados, ¿verdad?, que los chequeamos.
¿Ha aparecido en ese fárrago de llamadas o de correos electrónicos, ha aparecido información realmente útil?
Bueno, no. Nosotros necesitamos justamente algún informe que sea contundente, ¿verdad?, que nos lleve a esclarecer o a este caso, ¿verdad? Es decir, esa información determinante que puede necesitar la policía todavía no ha estado. Que yo creo que alguien tiene que haber visto el momento, por ejemplo, en que alguien se llevó a Natalia, ¿no? Y eso es lo determinante que estamos necesitando en este momento.
¿Cómo es esto? Ese es el punto crítico de la investigación.
Por supuesto. Sí. Nosotros necesitamos saber eso, ¿verdad? Yo creo que alguien tiene que saber y alguien puede estar ocultándolo. Bueno, es absolutamente necesario que esa persona se presente ante las autoridades. Si quiere que lo tengamos en cuenta en la investigación, o igual lo podemos dejar fuera del mismo, ¿verdad? Que pase como un informe confidencial, pero creo que es imposible que hubiera subido un vehículo, ya fuera voluntariamente, ya fuera contra su voluntad, especialmente en este último caso. Alguien tiene que haberla visto subir. Bueno, el testimonio de esa persona es el que necesitamos.
¿Y han avanzado algo? Porque llama la atención cómo se recurre a llamados a través de los medios de comunicación. Estas declaraciones que usted mismo está haciendo ahora, pero que ha hecho en otros medios, ¿no han permitido ningún resultado en ese sentido?
No, hasta el momento, te digo, hemos tenido muchos informes, muchos testimonios, pero el testimonio contundente en ese aspecto no ha estado todavía. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Yo estoy convencido que alguien tiene que haber visto a esta muchacha subir a algún vehículo, o a esta muchacha retirarse con alguien. Pienso que en un vehículo, porque fue muy rápido, fue cuestión de algunos minutos la desaparición, ¿verdad? Y había gente a la salida de un boliche bailable, y bueno, alguien tiene que haber visto. El testimonio de esa persona es el que necesitamos, que nos afirme, bueno, mire, se subió a un vehículo azul, a un vehículo rojo, el resto son conjeturas que la policía ha ido haciendo y bueno, búsqueda de elementos para poder probar, ¿no? Pero realmente no surge ese elemento, ¿verdad? Y la policía no es mágica, sino que la policía necesita básicamente de los informes de la gente. El resto es tener que conseguir elementos materiales que puedan llevar a sacar adelante la investigación.
Hablando de llamados públicos, usted recién hacía uno dirigido a quien pueda ser un testigo clave de cómo se dieron las cosas esa noche, pero el padre de Natalia y de algún modo también la madre en estos días han hecho apelaciones a través de la televisión, de la radio, de la prensa, insistiendo en que él o los raptores de su hija llamen a sus teléfonos celulares con el compromiso de que van a arreglar únicamente con ellos, con la familia, la eventual devolución de Natalia en el lugar que ellos quieran, como advirtiendo, como dando la certeza de que no habrá represalias para estas personas, que se los mantendrá eventualmente al margen de la actuación de la policía y de la justicia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo observan iniciativas de ese tipo ustedes?
Bueno, yo no lo veo mal, al contrario, digo, creo que lo más importante en todo esto es encontrar a Natalia, y particularmente lo más positivo, por supuesto, sería encontrar a Natalia con vida. Entonces no veo mal lo que el padre está haciendo, digo, ellos están desesperados, nosotros estamos sufriendo esa desesperación junto a ellos, junto a los amigos, y creo que hoy junto a toda la comunidad, ¿no?
¿Pero ustedes comparten un camino como ese? ¿Lo coordinan con la familia?
Bueno, yo lógicamente cumplo con mi función, cumplo con mis obligaciones, pero creo que sí que comparto con ellos que estén intentando tener nuevamente a su hija, ¿no? Yo en lo personal comparto.
¿Usted comparte que se llegue a hacer un ofrecimiento como ese?
No, él lo hizo y yo estoy en conocimiento que lo hizo, sí. Creo que lo más importante, digo, en este momento es encontrar a la chica, ¿verdad? Es lo más, el punto número uno.
Hoy,
después del resto, digo, es obligación nuestra seguir adelante con las obligaciones, ¿no? Con las investigaciones.
Entiendo. Hoy, lunes 29, no hay detenidos.
No hay ningún detenido, ¿no? Hemos tenido muchísimas personas indagadas, ¿no?
Se ha trabajado, según veía, investigando tanto esa filmación que casualmente se produjo la noche en la que Natalia estuvo en La Rinconada, como las cámaras de seguridad de los peajes cercanos. Se ha investigado también el cruzamiento de llamadas de teléfonos celulares, pensando en las comunicaciones que la propia Natalia puede haber realizado desde su teléfono móvil. Esas han sido algunas de las líneas de trabajo, pero también sin resultado, o en alguna de ellas todavía hay esperanzas.
No, tenemos esperanzas, sí. Y algunos resultados tenemos.
¿Qué quiere decir con eso?
No, que elementos han ido surgiendo, ¿verdad? En la investigación han ido surgiendo elementos, que lógicamente yo no se los puedo decir porque están en la órbita del secreto del sumario, ¿no? Del presumarial.
Uh-huh. ¿Usted tiene la sensación de que este es un caso que en las próximas horas puede tener novedades?
Mire, todo caso puede tener novedades en cualquier momento. Ya le digo, depende de la situación, que se dé una situación determinante para que eso sea así. No, esa situación determinante, bueno, puede ser ya sea el resultado de un indicio analizado por la policía científica, o puede ser también el resultado de alguien o de una o de varias personas que nos puedan aportar informes determinantes. Eso en cualquier momento se puede dar, ¿no? Por eso hay que llamar un poco a la atención a esas personas que pueden aportarnos esos datos, que se animen. Si no quieren ir a la comisaría, que nos llamen, que vamos a cualquier lado, que se lo aporten a otra persona, a un tercero, para que llegue a nosotros. Pero es muy importante que alguien tiene que haber visto, y acá no estamos tratando de una cosa, que estamos buscando una cosa cuando estamos investigando un hurto, sino que estamos buscando a un ser humano, una persona, ¿verdad? Entonces, creo que hay que ponerse un poco, tener un poco de sensibilidad en esta situación y colaborar con, no con la policía, colaborar con la sociedad toda, que es la que está inmersa hoy en la búsqueda de Natalia.
No es un caso único en nuestro país, ni siquiera en el departamento de Maldonado, el de la desaparición de una joven así repentinamente, desconcertando a todo su entorno. ¿Qué dice usted a propósito de los antecedentes que hay en esta materia?
No, han existido desapariciones, pero tan complicados como este no, porque se da cuenta que esta se la llevaron de delante de sus amigas, de delante de los porteros, de delante de los cuidacoches y de delante de todos los que podían pasar por la Rambla a esa hora. En los otros casos la desaparición, bueno, fue de pronto se dieron cuenta que no estaba, pero no estaba rodeada por personas incluso de su conocimiento. Eso es lo que es la diferencia de los otros, ¿no?
Hoy aparecen en el diario El País declaraciones del padre de Ana Paula Graña, desaparecida el 22 de diciembre de 2000, que dice que la desaparición de las jóvenes pasa por el accionar de una supuesta organización de trata de blancas y de tráfico de órganos. En su concepto, el caso de Natalia y el de su hija tienen similitudes. Dice, Ana Paula desapareció a la misma hora de la madrugada, en el tumulto de gente de un local bailable, entre una montaña de gente en menos de 5 minutos. ¿Qué dice usted?
Sí, yo no participé, no conozco mucho los pormenores del caso de Ana Paula porque no participé en ese caso, ¿no? Pero, bueno, todo puede ser, ¿no? Todo puede ser, pero realmente hay que llegar a poder probar lo que dice el señor, ¿no? Lo respeto mucho, pero creo que hay similitudes, por supuesto, pero no puedo darle los detalles porque no trabajé en ese caso.
Pero quiero decir, ¿esa es una de las líneas de investigación que ustedes siguen, este tipo
bueno,
de organizaciones?
Puede ser, por supuesto, nada es descartado, ¿no? Nada es descartado.
Yo le agradezco entonces al comisario Rubén Rodríguez, director de investigaciones de la Jefatura de Maldonado, este panorama que, claro, sigue dejándonos a todos con cantidad de preguntas, más a ustedes supongo, y a la espera de esas novedades que usted señala dependen de algún testimonio clave. Muy amable entonces, ¿eh?
Bueno, a las órdenes, ¿eh?